No sé cuándo habláis, ¿no? Ah, no sé, no sé.
Recording is on.
Te miro, gente. Te respiro, gente. Te acerco mis manos y te siento, gente. De un lugar distante nace tu conciencia.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 9 de febrero, atención, Día Internacional de la Pizza. A mí una cuatro quesos.
Hombre, hay que pedir una pizza para cenar esta noche. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, adiós, amigas. ¿Cómo está? Otra nueva aventura.
Correteando por el ciberespacio nos hemos encontrado a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Al señor García, buenas noches, señor García.
Buenas y fresquitas noches a toda nuestra querida gentería, al imprescindible equipo y a nuestro invitado de hoy. Leo estos días que España deja de ser el país más infractor de la Unión Europea, 30 expedientes abiertos en tema medioambiental. ¿Acabará siendo el cuidado del medio ambiente una estadística burocrática más?
Ay, señor García, usted y sus preguntitas. Vamos a escribir un libro que se va a titular Las preguntitas del señor García. También correteando por el espacio nos hemos encontrado a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Buenas noches, amigas, amigos. Aquí estamos de nuevo.
También nos hemos encontrado a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches a todos y a todas.
Y también nos hemos encontrado a Rodrigo Gil, director de la Oficina dos Derechos de la Marea Atlántica. Buenas noches, Rodrigo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Graciñas por la invitación. Esto es volver a casa.
Y también está con todos nosotros y nos hemos encontrado también a Rubén Sánchez.
Buenas noches.
Y hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye tú, que seguimos amenazados por la ley mordaza.
No puede ser. Que ya llevamos tres años, ¿no?
A mí a veces me cuesta hablar, se me pone una cosa en el pecho, debe ser la ley mordaza, porque cada vez que uno da su opinión.
Hay que tener cuidado, sí, sí.
Y déjanos tus comentarios en WhatsApp o en Telegram, en el 607-486-482.
Bueno, oyente, te habrás dado cuenta de que hoy estamos contentos. ¿Por qué estamos contentos? Estamos contentos porque mañana tenemos el estreno mundial en el Teatro Colón a las 8 de la tarde. Se estrena Nada que ver, 25 años de Quack FM. no te lo pierdas, en el Teatro Colón a las 20 horas. Saca tu entrada en ataquilla.com. Creo que quedan 3 o 4, ¿eh? O sea que rapidito. Vamos a escuchar el audio del tráiler del documental.
Eu non quería montar unha radio. A min decía, a min isto non é meu, a meu é a prensa escrita.
Naquela época, non sei como, non me preguntes cal era a dinámica, supoño que quedábamos moito nos bares e a xente nos bares argallaba cousas.
Decidímonos a dar o paso porque nos desafiaron.
Que nos importaba a nosotros? Éramos chicos jóvenes queriendo hacer radio.
Aprendimos que calquera cousa era posible.
Sin saber o que precisábamos realmente, aínda que fomos aí rascando un pouquiño, pois tiramos para adiante. Era unha convicción e unhas gañas de facelo tan grandes.
Estudiaba Derecho e apareció un cartel de empieza unha emisora comunitaria universitaria y con otro amigo que también estaba enamorado de la radio, fuimos de cabeza sin pensar.
Fue como la oportunidad de poder desarrollar ese hobby.
De tanto darle a la ruedita del dial, pues salió Cuac un día que nosotros no lo conocíamos de nada y ahí nos topamos con Zapping y con todo lo que estaba pasando en Cuac.
Cuac FM era un escaparate súper bonito para mostrar estos grupos, hacerles entrevistas.
A lo largo de mi vida la radio ha sido esa ventana al mundo que hoy supone internet.
Es genial estar, hacer un programa de radio, colaborar, ayúdense en todo, danche formación.
Lo que le ha aportado Cuac a la ciudad es un altavoz.
Cuac es pura relación personal, eso tiene un valor incalculable.
Es una de las riquezas de Cuac, poder juntarnos todos en un mismo espacio.
Y hay una idea muy romántica, hacer radio engancha.
Todo el mundo necesita expresarse.
Los medios públicos también tienen la obligación legal de facilitar espacios donde la gente haga sus propios programas.
Y al cabo del tiempo, resulta que la Junta de Galicia nos envía un expediente sancionador con un máximo de sanción de 200.000 euros por no tener licencia.
De alguna manera es tirar piedras contra su propio tejado.
Esas instituciones que son incómodas para o que gobierna también son necesarias.
Para democratizar nuestro país, más medios comunitarios, más fuertes, pero también unos medios públicos que cumplan con su obligación de derecho de acceso.
Emitir un programa desde una cárcel o desde un barrio y contar la realidad del barrio, pues es algo que no tiene cabida en otras emisoras y que en las comunitarias sí lo tiene, son radios libres y es que deben existir.
¿Y se acabó?
Y se acabó. Así es que vamos a meter la sintonía de cositas de la actualidad y vamos a ir para allá. Cositas de la actualidad por el señor García.
Esta semana traemos una noticia publicada por Nuria Garrido, que nos informa desde el saltodiario.com. No al muro. Activistas polacos se rebelan contra el proyecto de su gobierno para la frontera. Al estilo Donald Trump, el gobierno polaco ha optado por esta decisión para impedir la llegada de migrantes desde Bielorrusia. Vidas truncadas, familias separadas, niños fallecidos, hambre, frío, mucho frío. Son tan solo algunas de las terribles situaciones que han vivido, especialmente desde el pasado mes de noviembre, en la frontera de Polonia con Bielorrusia, tras la crisis humanitaria que este último gobierno desencadenó. Lejos de desdibujarse los anteriores escenarios, el gobierno polaco, al estilo Donald Trump, ha empezado la construcción de un muro en el bosque de Bielorrusia, para de esta manera frenar el flujo de personas migrantes que quieren entrar en la Unión Europea. Esta decisión ha generado preocupación e indignación entre los activistas y parte de la ciudadanía polaca. Por eso, este pasado domingo 6 de febrero, decidieron convocar diversas concentraciones en ciudades importantes como Varsovia, Cracovia y Lublin para mostrar su rechazo. En la capital, la concentración tuvo lugar en el centro histórico, puesto que esta zona, igual que el bosque de Bielorrusia, son patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
pancartas con frases como no al muro, la gente está muriendo o las fronteras no tienen sentido, han inundado la concentración a la que centenar de personas han acudido y han dado su apoyo. Además, los responsables de esta iniciativa han construido con cartones una especie de muro para simbolizar la aterradora miopía de sus gobernantes. Estamos aquí porque estamos en contra de la construcción del muro. Es sin duda la peor solución. Cuesta dinero, mucho dinero, y va a tener unas terribles consecuencias ecológicas. Dice una joven polaca de unos 27 años que también ha decidido apoyar la denuncia. A la conversación se suma otro amigo suyo que también comparte el miedo por la destrucción y el daño que provocará este muro al bosque. De hecho, el pasado martes, casi 1.000 científicos de países como España, Reino Unido y Bélgica han pedido a la Comisión Europea, a través de una carta, que suspenda la construcción de este terrorífico muro en este bosque, uno de los últimos bosques vírgenes de Europa. En el comunicado advierten del impacto devastador que tendrá un proyecto de estas características. El muro tendrá unos 5,5 metros de altura, ni más ni menos, y se extenderá a lo largo de 186 de los 399 kilómetros de frontera. 186 kilómetros de muro, nada más y nada menos. Se espera que esté listo el próximo mes de junio. Ponerle puertas al campo, dice el dicho popular, así es como actúa el gobierno polaco. ¿Acaso a las mejores aspiraciones humanas no se le deben dar facilidades? Al muro, ni a este ni a ninguno, además. Y si en vez de gastar en el muro y en lo innecesario, invertimos en lo importante.
Vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero, una palmadita en la espalda para el pueblo polaco, porque han salido a la calle y dices, bueno, tienen un gobierno bastante poco inteligente, pero por lo menos hay gente sana en el pueblo polaco que reacciona y que dice, oye, que no, que esto no. Luego, me llama la atención, más de 1.000 científicos dicen, uy, pero eso va a hacer mucho daño al bosque. ¿Por qué no hay más de 1.000 científicos que digan, uy, pero eso atenta contra el derecho a la libre circulación de las personas? Un puntito menos para los científicos. O sea, ¿qué quieres que te diga?
Ay, siempre viendo el lado negativo de las cosas. A ver, es que eran científicos de ciencia, de ecología, digo yo, entiendo yo.
Ya, pero antes personas o son personas después de ser científicos, pues dices, oye, ya que haces un manifiesto contra del muro, pues la parte humana no te la salte, ¿no? O no formamos parte, porque no sé, no, yo no estoy muy de acuerdo, pero se supone que somos un animalito más que hay ahí en medio de la naturaleza.
No sé,
todos nuestros animales pueden migrar todo lo que quieran y nosotros no. Joder, esto es discriminatorio cuando mismo, ¿no? Desde el punto de vista ecologista, joder.
No sé. Joseph, no he leído el comunicado de estos científicos. Supongo que, espero, habría que buscarlo, que denuncien ambas cosas. Pero no se olviden, no, que he recalcado, además del desastre humano y el estilo y la acción antihumanista del gobierno polaco, el desastre ecológico, entiendo yo, pero yo, vamos, no sé, si solo han denunciado el desastre ecológico, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabes que vivimos en un mundo tan fragmentado, cada uno es dueño de su parcelita, que a veces nos olvidamos que las parcelitas están comunicadas todas.
Bueno, más...
No te convenzo.
No, veo que te vas viniendo, de que te vas viniendo hacia aquí, ¿eh? No te resistes. No, pero bien, escuchamos más opiniones por ahí, no sé. Yo veo más casillas aquí en el cuadro este.
Porque está
no, no sé, yo no me he leído el comunicado, por lo tanto, lo que pienso es que el gobierno este polaco, pues, pues nada, pues va en contra de la, del proceso humano, ¿no? Como quiere hacer algo que ya sabemos cuáles son sus consecuencias, lo que produce, como algo deshumanizante y nada, que está en contra de la gente, contra los principios básicos del derecho a vivir, ¿no? Por lo tanto, pues nada, habría que darle unas collejas.
Sí, sí, porque parece que es como que los pueblos estamos queriendo construir una nación humana universal basada en los derechos humanos y los gobiernos se dedicaran a estorbarnos. Es una cosa un poco rara. Pero bueno.
Sí, eso es lo que parece. La verdad es que sí.
Que no queremos.
Bueno, ole, yo digo, ole por el pueblo polaco.
Eso.
Que no son. Que el gobierno no representa al pueblo. Representa lo que representa y bueno, otra desgracia más, si se están muriendo millones, miles y millones de personas en el Mediterráneo y en el Atlántico buscando otras vías, ya que les cortan las vías seguras, pues ahí pasará lo mismo. Podéis hacer un muro de 200 kilómetros y 10 metros de altura que la gente busca en otro sitio para pasar.
Además es la expresión. Desde el punto de vista ecológico, además, es la expresión de un poco esa, bueno, no creo que sea exagerada la expresión de aniquilar la vida, ¿no? Porque eso genera un problema de biodiversidad importante, etcétera, 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 para el propio continente, ¿no? Por lo que dice el artículo, por lo que dice Nuria Garrido. Entonces, bueno, como estamos en un mundo. No sé cómo calificarlo, cada vez me siento más mayor, porque cada vez lo entiendo menos, pero creo que estamos en un mundo en donde el reino de lo terciario es lo que rige y lo importante queda totalmente, bueno, pues tapado, no existe, ¿no? Cuando es la vida que uno percibe, que uno siente, que uno vive, que experimenta, que sufre, ¿no? Entonces, pues bueno, pues habrá que arremangarse.
Bueno,
más todavía.
O sea, que no queremos muro. Así que vamos a poner una canción que diga que no al muro. Y nos hemos encontrado una del grupo Échale a Pío. Vamos con... Y bueno, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Rodrigo Gil. Nosotros le llamamos Rodri porque, hay que decirlo, Rodri participaba en nuestro programa, en Simplemente Gente, hacía una sección que se llamaba Tuiterías. Y ahí metía cosas que sacaba de Twitter y que tenían que ver con el tema. Pero sus muchas ocupaciones le llevaron a más cosas. Y una de esas cosas es una cosa que nos ha llamado mucho la atención y que nos parece muy positiva, que es la Oficina dos Derechos. Buenas noches, Rodri.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, canto tempo, ¿eh? No sé, igual ya 7 años de eso, por ahí.
Pues
7 años y pico.
Por ahí. Éramos todos más jóvenes, algunos incluso sí. Aún nos quedaba algo de pelo, en fin. ¿Cuándo se puso en marcha la Oficina dos Derechos?
Pois a Oficina dos Dereitos empezou a funcionar en xullo de 2020, pois un pouco como resposta a esta situación que tiñamos, non? Pois de pandemia, non? Aínda estaba moi moi reciente o pico máis duro da pandemia e bueno, pois era notable, non, que había unha situación na cidade pois realmente preocupante, non? De colas da fame, non? De moita xente pois que quedou sen traballo, que estaba en ERTE e que, bueno, pois realmente nos detectamos, non, que quizáis poderíamos ser útiles á cidadanía pois creando a Oficina dos Dereitos, non, co obxectivo pois de apoiar a cidadanía, non, en todo o que ten que ver cos dereitos sociais, non, en como acceder os diferentes recursos que teñen as administracións para facer fronte a situacións de vulnerabilidade.
Como hacéis ese trabajo en la Oficina de los Derechos?
Bueno, pois principalmente o que facemos pois é apoiar e acompañar as persoas, non? Moitas veces a xente non sabe por onde ten que empezar, digamos, non, cando se atopan nunha situación de vulnerabilidade. E bueno, pois nós ás veces o que facemos é simplemente pois ensinarlles, non, cal é o camiño pois para acceder a cousas tan básicas como ter unha cita nos servizos sociais ou solicitar algún tipo de prestación, non? Non ten por que ser só estrictamente económica, senón tamén cuestións como pode ser unha beca de comedor ou bono taxi, bueno, aí digamos que intentamos facilitar o acceso a todos estes recursos que existen e os que temos dereito, non? Que moitas veces creo que o que pasa é que, bueno, pensamos que estas cousas pois nunca imos ter que facer uso delas, non? Que son para xente pois que, bueno, que por diferentes motivos, non, na súa vida pois rematan esta situación e a realidade é totalmente oposta a calquera. E creo que a pandemia axudou moito a desvelar, non, que estábamos a un pasiño de poder precisar pois ir a unha traballadora social e pedirlle, mira, que necesito algún tipo de soporte, non, por parte das institucións. Entón, bueno, pois ese é o traballo que facemos principalmente, non, atendendo pois estas solicitudes que nos fan, e tamén facemos outro traballo que é máis divulgativo, non? Pois editando guías sobre diferentes prestacións e recursos que hai, e bueno, pois intentamos un pouco ter ese balance, non, de por un lado atender as demandas que obviamente o que máis recibimos, non? Tanto peticións por teléfono como por correo electrónico para diversas cuestións, pero tamén pois intentamos, digamos, levar a outros ámbitos esta cuestión dos dereitos sociais, como pode ser pois a divulgación, incluso a formación, agora que imos empezar en breves pois cun proxecto que se chama Escola dos Dereitos, que formará a cidadanía da Coruña e tamén obviamente a Mareancia e as entidades da cidade pois nestas cuestións, en todo que ten que ver con dereitos sociais.
Oye, muy interesante, Escola dos Dereitos, pues sí, nos va a hacer falta también eso, ¿eh?
Sí, nunca, nunca está de máis, ¿no? Todo o que teña que ver con dereitos sociais, creo que sempre temos moito por aprender é por facer, non? Porque ás veces como que non somos conscientes, quizéis porque xa temos uns dereitos sociais adquiridos por loitas previas, non, que fixeron outras persoas por los que viñemos despois, non? Pero sí, estamos asistindo a unha situación pois, de desmantelamento dos dereitos sociais e, polo tanto, é o momento no que é máis decisivo facer esa defensa clara, non?
Así es, sí, porque como decías antes, yo creo que en la pandemia ya se vio que se estaba democratizando mucho la vulnerabilidad. Como sigamos así, van a democratizar mucho el hambre. Y así siguiendo, ¿no? Y ya sí. Si hablamos de derecho a libre circulación y otras cosas, bueno, en fin, no nos metamos en eso. Vamos a otro tema. Sí. ¿A cuántas personas habéis ayudado desde la pandemia? ¿Qué perfiles tienen esa gente? ¿Quién ha necesitado ayuda? Uh-huh.
Vale, pois son, bueno, desde que empezamos a traballar, non, e tendo en conta que son 12 horas de atención a semana, pois atendimos a máis de 100 persoas, non? Pero realmente, pois bueno, estas persoas moitas veces non é unha soa atención, non? Eu sigo atendendo a persoas que igual empecei a traballar con elas no mes de agosto do 2020, non? A día de hoxe, por diversos motivos, pois aínda seguen tendo a Oficina dos Dereitos un pouco como a referencia, non, para poder afrontar certas situacións, non, aínda pode ser facer algún tipo de trámite burocrático ou solicitar algunha nova axuda que aparece, non saben moi ben como vai a historia, bueno, pois nos teñen un pouco como esa referencia, non? E respecto aos perfis, pois bueno, é o que falábamos antes, non? A pobreza ou a vulnerabilidade social, a exclusión social é moi moi democrática, non? Entón, realmente nos poñe a todos, obviamente hai xente que parte de situacións pois moito máis avantaxadas e polo tanto é máis difícil, non, chegar a esta situación, pero hai unha gran maioría de persoas que bueno, que están a un pasiño, non, por diversos motivos, non, porque temos un mercado laboral moi precario, porque realmente non temos, digamos, ese chan, non, que nos permitiría pois no caso de caer, non, pois non mancarnos, non? Por eso tamén, obviamente, na Marea Atlántica defendemos a idea da renda básica, porque podería ser ese chan que nos permitiría, non, pois partir dunha base. Entón, pois, sobre todo o que detectamos, non, respecto aos perfis, é que, como a sempre, desgraciadamente así, a pobreza está feminizada, non? Un 63% das persoas que atendimos no 2021 foron mulleres, non? Isto confirma pois Ajá. que a feminización da pobreza e a desigualdade pois que levan tempo ademais denunciando as entidades sociais, non? E despois, pois, bueno, realmente, xa te digo, temos de todo, temos xente nova, xente máis maior, desgraciadamente non podemos, digamos, establecer un perfil moi concreto, non, de persoa que se atope en situación de vulnerabilidade social, non? Quizáis sería entón máis fácil, non? Decir, bueno, pois as persoas en vulnerabilidade social son así, entón, bueno, pois xa sabemos como focalizar todos estes esforzos, non? En cambio, pois xa te digo, é moi, moi plural, moi diverso.
Unha curiosidade, personas migrantes han acudido...
Pois sí, obviamente o feito de ser unha persoa migrante nesta cidade e no resto do estado, pois supón tamén estar nunha situación de vulnerabilidade, non? Xa non só por todas as cuestións que temos a nivel social, non? Todas estas falta de políticas de vivenda, falta de agilidad de los servicios sociales, problemas de traballos, y bueno, pues se lle sumamos a la cuestión de ser una persona migrante e inda por riba muller, pues bueno, sí que temos bastantes casos. Durante o ano 2021, pois non foron case, digamos, sobre un 40% das persoas atendidas.
Bueno, o sea que ya lleváis un tiempito, ya habéis visto la primera respuesta de la gente. Con eso, ¿cuáles son los objetivos, los proyectos para este año?
Bueno, pois os proxectos para este ano, pois entre outras cousas, sería pois seguir atendendo presencialmente ou de forma virtual as persoas a través de teléfono ou de correo, iniciar a Escola dos Dereitos, que tamén pois é algo que co que estamos ilusionadas. Seguir editando publicacións, acabamos de publicar aí, bueno, onte unha guía sobre as contas de pago básicas, que son as contas que a nivel europeo son obligatorias para todos os bancos, non? E que teñen como objetivo loitar contra a exclusión financeira. E a maiores, pois, por exemplo, así como novedade, tamén incorporamos o equipo da Oficina dos Dereitos a unha persoa migrante, que aparte de facer o traballo de traducción, por exemplo, dos materiais que editamos o árabe, non? Porque hai unha comunidade árabe, bueno, ese non é só o único idioma que queremos traducir, pero bueno, imos poquinho a pouco porque somos os que somos, e aparte a través desta persoa, pois imos atender tamén en árabe se é necesario, pois aquelas persoas migrantes que así o precisen, porque é certo que, bueno, cando chegas a un país diferente, non? Necesitas informarte ben sobre cales son os teus dereitos tamén, como persoa residente aquí, pois o idioma non axuda, non? E ademais, pois xa temos detectado durante este ano e medio de traballo que os servizos sociais tampouco están, digamos, preparados, non, para poder atender a persoas que falan linguas diferentes, non? Que aínda pois quizáis non teñen un control do castelán ou do galego como para poder facer valer os seus dereitos, non? Moitas veces esa é a cuestión, e algunhas das atencións que tivemos que facer na oficina pois foi precisamente esta tarefa case de mediación, non, entre a persoa migrante e os servizos sociais ou a entidade correspondente, porque, bueno, ás veces tamén, obviamente, nós non intentamos suplir as entidades sociais da cidade, porque non ten sentido, non? As entidades sociais están facendo un traballo excelente para os recursos que teñen, realmente, non? Están facendo maravillas, e como son consciente disto, que fago moitas veces é derivar a que las entidades que realmente pois teñen o coñecemento e o saber facer, non? Respecto a cuestións como poden ser pois temas de estranxeiría, non?
Oye, acabáis de sacar unha guía, non é a primeira, é a cuarta, se eu non llevo mal a cuenta. Que é isto de las guías e en que consiste esta última guía?
Pois, sí, efectivamente, desde o ano, bueno, desde que empezamos, editamos guías que teñen como objetivo, pois, facilitar a ciudadanía entender certas prestacións que hai a nivel social, non? Porque é certo que moitas veces a linguaxe, digamos, máis xurídica, non? Técnica, que ás veces empregan, non? Para para publicitar este tipo de prestacións, pois o que fai é deixar a moita xente atrás, porque hai xente que lee un texto que non se entende, que incluso unha persoa que máis ou menos ten certos coñecementos, ás veces custa, non, é facer interpretacións, polo tanto temos esta intención de que chegue a xente esta información, pero dunha forma, digamos, máis entendible, non? Entón, pois empezamos cunha guía sobre as diferentes prestacións a nivel económico que hai tanto a nivel local, autonómico, estatal, non? Pois fálase de ingreso mínimo vital, de risga, de renda social municipal e de outro tipo de prestacións pois dispoñibles, non, para a cidadanía. Esa foi a primeira. Despois tamén fixemos unha o ano pasado sobre os diferentes bonos sociais para suministros básicos como agua, electricidade, gas. Despois a terceira que fixemos é sobre os bonos sociais que hai para telecomunicacións, que hai algo ademais que non está moi, digamos, publicitado polas empresas, pero sí que é certo que hai algunhas compañías que teñen pois tarifas sociais para persoas que están en situación de vulnerabilidade ou que son perceptoras do ingreso mínimo vital, por exemplo, ou de risga, e que, bueno, pois son, digamos, máis baratas, non? E garanten que estas persoas pois poidan acceder a servizos tan fundamentais hoxe en día como é ter un teléfono móvil ou internet, non? Porque ao final, a fenda digital está aí, non? Hai unha fenda moi moi grande e isto é un gran problema sobre todo para as persoas en situación de vulnerabilidade, porque agora mesmo a raíz da pandemia e sigue establecido, pois se queremos pedir unha cita en servizos sociais, pois temos que chamar o 010 ou temos que entrar na web e pedir saber como se pide a cita, que haxa citas disponibles ese día, que non pasa sempre, en fin, como que esa fenda digital pois está aí e bueno, pois con esta guía, non, queríamos por un lado pois explicarlle a xente que teñen tamén dereito a este tipo de tarifas, que xa te digo, non as propias compañías que ofrecen estas tarifas non as publicitan porque, bueno, non sei se claro. Les interesará ou non.
Non les interesa,
claro. Sí, sí. E, bueno, a última guía que é a que editamos, que se presentou onte, pois é sobre a conta de pago básica, que igual que pasa nas tarifas de telefonía de internet, estas contas de pago básicas tampouco é que lles faga moita gracia aos bancos, non? Porque, bueno, é unha tarifa, digamos, que está establecida e que ten uns costes determinados e que, bueno, pois non lles debe dar moito negocio, non? Son tarifas que, son contas bancarias que o que buscan é que todo o mundo poida ter unha conta bancaria, cosa que non está pasando a día de hoxe, sobre todo en caso de persoas migrantes, persoas solicitantes de asilo, teñen moitísimos problemas para abrir contas bancarias, e, bueno, tamén a intención, non, que teñen, que bueno, que non está mal como intención, pero hai que facer máis cousas para acabar coa exclusión financeira, pois bueno, son contas bancarias, eso, que obrigatoriamente nos teñen que abrir a cidadanía sempre que non teñamos outra conta bancaria aberta, que aceptemos os reglamentos, digamos, en tema de blanqueo de capitais, de terrorismo, que bueno, en principio a maioría da xente eso o cumprimos, non?
¿Cómo financiáis todo esto? Porque ya guía, está el teléfono, tiene sus gastos el asunto. ¿Cómo financiáis la Oficina de los Derechos?
Pois a Oficina dos Dereitos financiase co excedente dos salarios dos nosos cargos públicos, que, bueno, non sei se sabe os nosos ouvintes que temos un tope salarial e, polo tanto, como os cargos públicos da Marea Atlántica, porque así está establecido no concello, por exemplo, ou na deputación, cobran máis dese límite que temos nos estatutos, pois ese excedente dedícase a dous proxectos sociais, un deles é a Oficina dos Dereitos, e outro é a Xanela de Proxectos, que é unha convocatoria de proxectos para as entidades da cidade, coa que repartimos 12.000 euros entre 6 entidades da cidade para que, bueno, que fagan, non, todo aquilo que saben facer tamén na cidade, e que, bueno, que de alguna forma, non, estes excedentes que nos chegan pola nosa presenza nas institucións, pois que revirtan a cidade, non?
Vamos a subrayar isto un poquito. O sea, non é que llega el concejal ou la concejala a la sede del partido buscando un sobre en B, sino que al contrario, trae un sobre en A. Y dice, esto para la chanela de proyectos y para la oficina de los derechos. Es algo así lo que me están hablando.
Sí, digamos que sí. O sea, que realmente do salario que cobran, pues donan una parte para esa financiación, tanto de oficina de los derechos como de la chanela de proyectos. Ahora mismo somos a única organización, ¿no?, una ciudad que fai esto, y bueno, que algo también de lo que nos sentimos muy orgullosas, ¿no? Porque, bueno, creo que tenemos que levar a cabeza alta y decir, pues mira, tenemos una oficina de los derechos, tenemos una chanela de proyectos, e estamos aportando o que podemos, non, a que esta cidade pois sexa un poquiño mellor, que sexa un poquiño máis xusta.
Nuestro reconocimiento y nuestra felicitación para la Marea Atlántica y concretamente para las concejalas y concejales que hacen esto. Son un modelo que ya deberían imitar en otros partidos, que hacen todo lo contrario, llegan al poder y dicen, ala, vamos a subirnos el sueldo, que esto es una mierda, ¿no? Bien. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la Oficina de los Derechos?
Bueno, pues realmente calquera axuda pouca, non? Cando falamos sobre todo de persoas que o pasan mal e de situacións que realmente, non, que non deberían estar pasando na Europa do século XXI, non? Entón, como podedes axudar? Pois, bueno, podedes poñervos en contacto con nós, estamos abertas a todo tipo de ideas, non? Se sabedes de alguna persoa que está en situación de vulnerabilidade, pensades que nos, desde a Oficina dos Dereitos, podemos apoiar de alguna forma, pois é unha gran forma, non, de axudarnos, non? Sobre todo, pois, visibilizando toda esta problemática que temos, non? E que a veces pois a pobreza está invisibilizada, non? E moita xente que non ten as forzas tamén para falar, para decir, mira, que estou nunha situación moi, moi precaria, e ás veces os amigos, a familia, son os que pois dan un pouco a voz de alarma e entre todas pois buscamos a mellor solución, non?
Oye, ¿cómo podemos conseguir esas guías que nos hablabas? ¿Dónde las dais?
Pues mire, están disponibles na web da Marea Atlántica, mareaatlantica.org. Aí no apartado da Oficina dos Dereitos están disponibles en PDF, obviamente de balde, para ser descargadas, impresas e difundidas polo mundo enteiro, se así o considerades. Están as catro vías disponibles na web.
Vale, ya, ¿cuál es la web?
Pues en Marea Atlántica, sí, mareaatlantica.org. Aí dentro xa veredes que están, ademais, destacadas tanto a Oficina dos Dereitos como a Chanela de Proxectos. Tamén aí tedes toda a información sobre estas dúas iniciativas. E bueno, tamén se poñen en contacto connosco, por exemplo, a través do correo, que é dereitos@mareaatlantica.org. Tamén lles podemos mandar a guía se é necesario, ou por teléfono tamén podemos mandar por WhatsApp, por Telegram, como sexa. A cuestión é difundir, non, que chegue a todo mundo e que todo mundo pues teña acceso polo menos, non, a este tipo de información que creo que pode ser útil en determinados momentos, ¿no? O teléfono, se queres o digo, por si acaso, sí, claro, alguén quere, o 604 08 67 24. 604-086724. Senón, na web da Marea Atlántica, aí están todos os datos de contacto tamén.
Perfecto, pues muchísimas gracias, felicidades por este proyecto y por este trabajo ya hecho. Ojalá que salga muy bien, ojalá que no hiciera falta también, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sí, va a hacer falta. También me parece fantástica la idea de la Escuela de los Derechos, así que vamos allá, que vienen duras.
Pues muchísimas gracias, estoy encantado de estar aquí, esto es como miña casa, la verdad es que un placer, pues eso, coincidir na radio, ¿no? Que eu ademais son moi fan da radio, e sobre todo porque facedes un programa que en serio que recomendo a moita xente, porque dadeslle un toque humano, ¿no? Humanista tamén, ¿no? a información, a comunicación, e tratades temas que é difícil ver noutros medios. Por lo tanto, os meus parabéns por o traballo que facedes e grazas por a invitación.
Muchas gracias. Y vamos con noticias. Vamos a ver si nos da tiempo a por lo menos una noticia.
Pues vamos allá. La reforma que dio esperanza a los niños que emigraron solos. Ahora puedo pensar en el futuro. En una noticia que salió publicada en Público, valga la redundancia, el pasado 2 de febrero, de Jairo Vargas.
Solaiman Sviak recuerda vivamente la primera vez que habló con su madre después de que su patera, en la que también viajaba su hermano, llegara sin problemas a la costa de Cádiz.
Él tenía 16 años y su hermano 18. Ella no paraba de llorar y de gritar. De alegría porque habíamos llegado bien, pero también de tristeza porque ya no estábamos allí. No quería que viniéramos, pero era necesario, necesitábamos dinero. La primera semana después de irnos se la pasó entera en la cama, llorando, afirma.
El mes pasado, Soleimán, de 20 años y un acento ya más gaditano que magrebí, pudo cruzar a la inversa, los 14 kilómetros de agua incierta que le separan de su Tánger natal.
Esta vez sin riesgos, en ferry, sin pagar grandes sumas de dinero a un traficante, con su pasaporte en una mano y su permiso de residencia en España en la otra. ¡Ojú! Cuando me vio mi madre también se puso a llorar y no paraba, dice.
Pero era un llanto distinto. Habían pasado 3 años y ahora solo volvía de vacaciones. Ya puedo ayudarla cada mes, cuando le envío parte de mi nómina, asegura orgulloso.
Nómina. Esa palabra nunca había formado parte de su vocabulario, pero que ahora la lee cada mes en la carta, junto a otros conceptos como seguridad social, contingencias comunes, retención o formación para el empleo.
¿Qué sentí con la primera? ¡Hostias! Sentí que tenía dinero mío por fin, que podía ahorrar, comprar cosas que me hacían falta, ayudar a mis padres y a mis 6 hermanos. Sentí que ya podía pensar en el futuro, explica desde Chiclana de la Frontera, donde trabaja en una empresa de alquiler de maquinaria.
Ya van de 6 nóminas seguidas y se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que Soleimán Zbiak es un chaval feliz, feliz y trabajador. Y eso ya es mucho en un país sacudido por la mala salud mental de sus jóvenes y la endógena precariedad que les envuelve, más aún después de la pandemia.
Pero Soleimán ha tenido que superar retos más duros que la irrupción de un virus, que, curiosamente, para él supuso la primera oportunidad de tomar por sí mismos las riendas de su vida.
El gobierno aprobó en 2020... un decreto especial para que chavales migrantes extutelados, como él, de entre 18 y 21 años, pudieran trabajar en el campo, cuando todo el país estaba confinado y no había mano de obra.
Soleimán, como otros 400 chicos, rellenó el papeleo con la ayuda de la ONG Familias Solidarias para el Desarrollo, que trabajaba en Chiclana, acogiendo a los chicos. migrantes o españoles cuando salen desamparados del sistema de protección al cumplir 18 años, explica Juan Molina, su director. Al poco tiempo estaba cogiendo fresas en Huelva.
Fue el primer empleo de su vida y muy, muy duro, matiza entre risas, pero tenía fecha de caducidad a los pocos meses. Él pudo aprovechar esa coyuntura para renovar sus permisos trabajando en un restaurante al poco tiempo.
Pero sin la última reforma del reglamento de extranjería, ahora no habría podido renovar los papeles y no podría trabajar ni nada. Detalla el joven a través de una videollamada. Se habría convertido en migrante en situación irregular, en un sin papeles.
Esto me ha cambiado la vida, así de claro. Siento que ya soy una persona responsable, que tiene que organizarse y calcular, pero también soy libre. Puedo trabajar, ganarme la vida. Antes no podía.
Solimán se refiere a la reforma del reglamento de extranjería para jóvenes tutelados y extutelados que aprobó el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social el pasado octubre.
Fue la medida en materia migratoria de mayor calado desarrollada hasta ahora por el Ejecutivo, al menos en lo que respecta a los derechos adquiridos para la población migrante.
En palabras del ministro José Luis Escrivá, el cambio venía a corregir una anomalía que durante décadas ha condenado a los menores extranjeros no acompañados, tutelados por las comunidades autónomas, a una más que probable exclusión social y a la irregularidad sobrevenida.
Permiso de trabajo y residencia. Hasta hace pocos meses, al cumplir los 18 años, los chavales solían salir de los sistemas de protección sin los permisos de residencias tramitados.
El permiso de trabajo era directamente una quimera. Los requisitos eran imposibles de cumplir, según reconoció la propia Secretaría de Estado para las Migraciones.
Para empezar, necesitaban un precontrato de trabajo a tiempo completo de al menos un año de duración, pero también tenían que acreditar medios de vida, es decir, ingresos no menores al IPREM, más de 500 euros al mes, para el primer permiso de residencia y de cuatro veces más, unos 2.300 euros al mes, para la segunda renovación.
¿Cómo va a confiar en ti un empresario que no te conoce casi? ¿De dónde voy a sacar yo 2.000 euros al mes? Muchos jóvenes españoles tampoco podrían cumplir estos requisitos, sostiene Solimán, que ahora ya respira aliviado.
La reforma no solo otorga el permiso de trabajo junto al de residencia a partir de los 16 años, sino que reduce estas cuantías notablemente y permiten a las ONG convertirse en una suerte de avalistas de estos chavales para acreditar que pueden mantenerse mientras se encuentran trabajo.
Muy bien, hasta aquí bueno, hemos puesto la noticia.
Interesante testimonio de este chaval, una reforma que ha sido positiva. Que me acuerdo cuando lo comentamos esta noticia aquí en Simplemente Gente, que ya nos escandalizábamos. O sea, pedir a un chaval de 16, de 18 años, de 25, de 35, un sueldo de 2.300 euros al mes, pero si no lo gana mucha gente, es lo más absurdo que hay.
Es muy bueno poder dar una noticia así de esta índole. Sí. Vamos avanzando, despacito, pero bueno, vamos avanzando.
Bueno, también te digo una cosa, Hortensia, que esto es porque las rebuscamos, las noticias positivas. Ah. Porque dijimos, vamos a dar menos disgustos y más alegría, ¿no?
Sí, que al final acabamos cabreados y que queremos acabar como Casado todos los días. No es bueno para la salud mental.
No.
Fijaros, supongo que os habéis dado cuenta, volviendo a la noticia, y a mí ha habido dos datos que me han llamado mucho la atención, ¿no? Que tienen que ver con eso, con la salud de la gente. O sea, el chaval consigue un trabajo y dice, ya puedo pensar en el futuro. O sea, qué mejor cosa para la salud mental que pensar en el futuro. Si no piensas en tu futuro, en construir tu futuro, si no tienes una base, que es un desastre. O sea, estás minando tu salud mental. Entonces, eso me parece importante, o sea, que se tenga en cuenta ese concepto. Si no tienes estabilidad, si no tienes una base, ¿cómo vas a proyectarte? ¿Cómo vas a elegir, a decidir qué vas a hacer con tu vida?
Y con esto nos despedimos, ojo, hasta el 23 de febrero de 2022, mientras va sonando la sintonía de despedida. No olvidéis seguirnos en nuestro blog, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Cualquier sitio es bueno para que nos digáis vuestras cosas. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, señor García.
Hasta el 23 de febrero.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta luego, nos vemos mañana en el color.
Hasta luego, Marisa, Rodri. Hasta luego, Óscar.
Hasta luego, ya está aquí mi pizza cuatro quesos.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York,
chacareras bebiendo de un far, soleares de un tan y una isa de un son,
y una quena con gaitas escocesas bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo sol.